Blue Demon llamando.
Aquí Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Bien, y pues ya estamos comenzando una nueva emisión de este su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también transmitiendo a través de internet en www.radio.dg.mx/Colotlán. Entonces, pues bienvenidos a todos ustedes que ya están en sintonía de este nuevo programa de los Gladiadores del Ring. Saludamos también a toda la gente que está siguiendo la transmisión de Facebook, que ya están por ahí al pendiente y atentos a lo que vamos a presentarles de información el día de hoy. Entonces, pues ojalá que también sea de su agrado. Saludando por acá ya tenemos a la gente conectada. Entonces, pues a ver, estaremos al pendiente de sus comentarios o de cualquier otro asunto. Tenemos una encuesta por ahí preguntando acerca del tema del día de hoy. Y para los que nos están siguiendo en su casita, en la radio o en el trabajo, en donde nos estén siguiendo, el tema del día de hoy es los luchadores exóticos. Todos sabemos que en el mundo de la lucha libre existe el bando técnico, el bando rudo y hay un tercer que también se mezcla con estos dos, y es nada más y nada menos que el de los exóticos, estos luchadores que representan el lado elegante de la lucha libre. Y pues vamos a estar abordando un poquito de ese tema a lo largo del programa del día de hoy aquí en Gladiadores del Ring. Entonces, pues tenemos la encuesta que se va a hacer a lo mejor hasta ya habitual para cada programa. Ahí en las redes sociales, en Facebook, tenemos la pregunta de si conoces a los luchadores exóticos. Ya ustedes nos dirán si pues si conocen a alguno, si no conocen a ninguno. Y también pues se vale que nos comenten a qué luchador o de qué personaje luchístico con esta modalidad conocen. Entonces, pues bien, ¿qué es un luchador exótico? Un luchador exótico es un hombre que el mismo nombre lo dice. Él se encarga de darle ese toque femenino a la lucha libre. Existe un poquito de, a veces muchos sí se les hace extraño ver a una persona que hace estos papeles dentro de un ring que es más para un deporte recio, rudo, de donde se ve pues que los luchadores no se dejan y demás, sudor, luchadores grotescos algunos. Entonces Los gladiadores exóticos, ellos se encargaron de darle ese pues lado femenino a todo esto, aparte de las mujeres, porque si recordamos también pues las mujeres son parte importante de la lucha libre mexicana, no demeritándolas a ellas. Pues también tenemos el caso de estos luchadores exóticos. Y pues, ¿qué les parece si para aprender un poquito más acerca de este tema del día de hoy, pues vamos escuchando esta pequeña cápsula en donde se aborda este tema de los luchadores exóticos, algunos nombres de luchadores exóticos que hicieron y forjaron un pilar dentro de la lucha libre mexicana. Entonces, pues, vamos a escuchar esta pequeña cápsula en donde hablamos sobre este tema de los luchadores exóticos. Y pues recordándoles, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer a todos los que nos están siguiendo en cualquier parte del mundo, con mucho gusto les resolvemos sus dudas. Y pues entonces, ¿qué les parece si escuchamos esta cápsula que pues nos habla un poquito más acerca del tema del día de hoy en voz de mi compañera Lupita Arceo? Y ahorita regresamos para seguir con más aquí en Gladiadores del Ring.
Oiga, don Ernesto, no se le hace que este cuatito es... No, es que es de sangre azul.
Mi primer luchador exótico con el que luché fue con Ruby Rubalcaba. Ruby Rubalcaba, no sé si se acuerdan de él, un gran luchador, buenísimo, de los exóticos elegantes, no de los exóticos exagerados como hay ahorita en la actualidad.
El exótico es aquella persona que sube fina, elegante, ¿sí? Y trabaja, pero con una gran elegancia.
Hoy es su debut y ya lo ponen con Huracán Ramírez. Ya es tan bueno como dicen. Es muy duro de pelar, pero yo no le tengo miedo.
Pues ni nosotros tampoco, ¿verdad tú?
No, señor Califa. Nosotros cuando venimos a luchar, venimos a la segura.
Ponte listo. No voy a ser que nos golpee ese salvajote.
¡Ay, qué horror!
¡Ah, qué muchachos!
¡Ay, lo lastimó, señor Califa! ¡Bárbaro!
Plumas, flores y madrazos. Ellos son los exóticos. Cuando pensamos en luchadores, imaginamos a un hombre musculoso, ícono de la masculinidad mexicana, alguien que derrota a sus enemigos con la fuerza de sus golpes, pero ¿acaso existe algún manual de cómo debe ser un luchador? La respuesta es no. Y por eso aparecieron los exóticos, para llenar el ring de maquillaje, glamour y diamantina, demostrando que no existe una sola manera de ser el poderoso vencedor. La diversidad no es ninguna moda instaurada por las nuevas generaciones. Los exóticos aparecieron en México en la década de 1940. Uno de los primeros, Daisy Gardenia Davis, un luchador que antes de cada encuentro salía con un ramo de gardenias en la mano, acompañado de su mayordomo, quien lo perfumaba y lo ponía guapo para la pelea. En sus inicios, los exóticos eran personajes que le aplicaban de manera simbólica la quebradora al estereotipo de luchador macho alfa bello en pecho, ya que solo era una actuación. Pero en la actualidad, varios han salido del closet porque el closet es para las capas, no para las personas, y utilizan el cuadrilátero como un medio para expresar su sexualidad.
Perdón, señor, ¿a usted le dicen el bello Califa?
No me dicen, muñequita, soy para servirte.
Ha llegado por fin la hora de la presentación de este extraño luchador, el bello Califa, que ha provocado los más encontrados comentarios.
Los luchadores exóticos que adoptaron enteramente a personajes homosexuales aparecieron a finales de los años 70. Estos luchadores muestran, a diferencia de sus predecesores, gestos y acciones mucho más transgresoras: besar al contrincante en los labios, gestos abiertamente femeninos, uso de maquillaje, peinados y equipos escandalosos.
Baby Sharon y Rudy Reina no luchaban así. No se pintaban, no se pintaban la boca. Cuando lucharon con nosotros, contra nosotros, y un tiempo en duro lucharon con nosotros, de tercia, nunca se pintó la boca. Ya después se vino esa destapada, fue cuando empezó AAA, cuando ellos entraron a AAA.
En este periodo surgen luchadores como Adorable Rubí, Mario el Exótico, los hermanos Gori y Rudy Casanova, además de la pareja formada por Sergio el Hermoso y el Bello Greco, conformando la llamada Ola Lila. La mayoría de estos luchadores representaban un personaje en el ring y debajo de este se asumían como heterosexuales. Vivir en México es un combate diario para las personas homosexuales, de acuerdo con un informe de la organización civil Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana. En 2015, México era el segundo lugar a nivel mundial en crímenes por homofobia. Este estudio afirmó que en los últimos 19 años se registraron 1.200 homicidios por homofobia, y se cree que por cada uno de ellos hay 3 o 4 más que no se denunciaron. Existe un debate acerca de si la presencia de los exóticos es buena para el reconocimiento de la comunidad homosexual en México, o todo lo contrario. Por un lado, se cree que demuestran que hay alguien gay capaz de luchar en un terreno igualitario con un heterosexual, con las mismas posibilidades de obtener la victoria. Por el otro, hay quienes piensan que este espectáculo fomenta la creencia de que ser homosexual es un show, un entretenimiento para llamar la atención y generar risas, quizá porque hemos construido una norma para determinar cómo es aceptable ser hombre.
Y al principio el público lo tomó como joto, gay, puto, maricón, meritaban mil cosas, ¿no? No aceptan el que un exótico les venga a hacer competencia, el que venga a cambiar su estilo de lucha.
¿Tú ya conocías a los exóticos? ¿Qué piensas de ellos y del impacto que tienen en la cultura mexicana? Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Bien, pues ahí tenemos esta pequeña cápsula en donde escuchamos un poquito más acerca de estos luchadores, esta otra parte de la lucha libre que se ha ido adoptando y que ha sido ya cotidiano ver en las funciones, una lucha especial en donde vemos luchadores que, como bien lo dice la cápsula, son luchadores perfumados, que actualmente se maquillan, usan muchas plumas, gabardinas con colores muy chillantes. Entonces, ya actualmente una cartelera de lucha libre sin una lucha de estos personajes, pues simplemente ya no se ve, porque ellos se han ido abriendo paso poco a poco. Claro, ha ido cambiando la manera en la que se ha visto el cómo se meten los luchadores exóticos dentro de estos programas o carteles. Se ha visto que cómo poco a poco ellos pues han hecho que se vaya notando más su presencia, dando así a luchadores exóticos que son reconocidos internacionalmente, luchadores mexicanos que son muy reconocidos en Japón, en Europa, en muchas partes del mundo. Entonces, pues no hay que demeritar el trabajo de estos gladiadores, que fuera de su personaje, pues también hacen su lucha, también entrenan, llevan su entrenamiento luchístico como cualquier otro luchador. Y entonces, pues no hay que demeritar el trabajo de estos gladiadores. Bien, antes de irnos al corte, quiero mandar los saludos a la gente que pues está en la transmisión por acá de Facebook. Tenemos a mi compañero Diego León, que ahí está en la transmisión de Facebook. A Fernando Javier Valdés Holguín. A Beatriz Ruiz de Mantilla, no alcanzo a ver muy bien. A Gucci Fernández Sosa y Rodolfo Roa. A Rocío Sierra Alvarado, Patricia Ávila Fernández, Agustín Soto Quirós, a Cristian Ernesto Crispín Bugarín. Ahí están los saludos para todos ellos que están en la transmisión de Facebook. Y pues ahí está la pequeña pregunta que tenemos para todos ustedes. Si conocen a los luchadores exóticos, platíquenos qué es lo que recuerdan de estos gladiadores. Por lo pronto, pues, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más aquí al programa de Gladiadores del Ring? Así es que no se despeguen.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, Gladiadores del Ring? Les habla el hermanito chulo, gran guerrero. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
Bien, pues ya estamos regresando aquí a su programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues agradeciendo a todos ustedes que pues estén al pendiente de este programa cada miércoles, en donde les presentamos información, anécdotas, les presentamos todo lo que tenga que ver acerca del mundo de la lucha libre, historias, anécdotas, como lo dice por ahí en los spots que escuchamos. Entonces, todo, absolutamente todo lo relacionado con la lucha libre solamente lo tienen aquí en Gladiadores del Ring. Y pues ojalá que les esté gustando el tema de hoy. Para los que nos están sintonizando apenas, les comentamos que el tema del día de hoy es los luchadores exóticos. Y referente a esto, pues estamos haciendo una pequeña encuesta. Si ustedes conocen a los luchadores exóticos o no. Se vale también que nos digan a lo mejor los nombres de los luchadores exóticos que conocen. Si han asistido a alguna arena y les ha tocado ver estas luchas, pues también se vale, claro que sí, que nos comenten. Y pues bien, ahí estamos también para cualquier otra situación al pendiente de sus comentarios. Seguimos con más en Gladiadores del Ring. Y pues resulta que por ahí en los años 40 fue cuando empezaron a surgir los primeros luchadores exóticos. Fue en esa época que empezó a surgir esta nueva clase de luchadores, con personajes como Fred Barnes o Neol Coward, que eran los que iban a representar a este tipo de luchadores. Y el primero o el pionero en el género de los exóticos fue nada más y nada menos que Sterling Davis, más conocido como Gardenia Davis. Ya lo escuchábamos también ahí en la cápsula, que pues este fue un personaje bastante importante para darle un empuje a esta nueva facción que estaba surgiendo de los luchadores exóticos. Este personaje llegó por ahí de Texas y pues se ganó este apodo gracias a que él, al presentarse, al ir entrando hacia el ring, cargaba gardenias y se las regalaba a las mujeres y al público en general. También les entregaba esta flor. Entonces de ahí fue donde surgió el nombre de Gardenia Davis. Así fue conocido posteriormente, después de haber visto estas entradas que hacía él hacia el ring. Era un personaje pues muy afeminado, era blanco de muchos insultos y de burlas, mas sin embargo, cada vez que él se presentaba, pues se veía distinta la lucha, porque era algo que no era muy, muy conocido o que no era muy visto en aquel entonces. Tenemos que cada vez que, bueno, algo chusco era que cada vez que este personaje se enfrentaba, y su rival lo despeinaba, le despeinaba su cabello, su acompañante, porque siempre traía un acompañante, luego entraba en acción y a acomodarle el cabello, a dejarlo bien para que estuviera en buena forma, que se viera pues elegante, porque los primeros luchadores exóticos fue eso, fue elegancia en el ring, fue el ver a esos hombres fuertes con peinados intachables que veías y decías, pues es que es impresionante cómo se cuida más que yo, no sé, decían en aquel entonces. Y fíjense que pues de por sí los luchadores en aquel entonces, cuando llegaban a una arena, era muy impresionante ver a un luchador, y más en aquel entonces porque llegaban trajeados, llegaban bien vestidos de etiqueta, siempre portando sus máscaras o estando bien peinados y demás. Entonces, de por sí ya era en aquel entonces así muy bonito el ver a estos gladiadores trajeados y bien presentables. Ahora pues verlos en el ring y hacer todo este tipo de cosas, pues era aún más impresionante y aún más extraño ver esta situación con estos luchadores que luego los empezaban a perfumar arriba del ring para que tuvieran un olor agradable. Entonces esos toques femeninos fueron los que fueron adoptando estos personajes que hicieron que todos pues empezaran a catalogarlos como afeminados, y más sin embargo solamente estaban catalogados como afeminados, no eran homosexuales como actualmente los vemos en un ring, y tanto adentro del ring como afuera ellos son homosexuales, y en aquel entonces no, en aquel entonces solamente era la representación del personaje. Abajo del ring era una persona completamente heterosexual, hasta que pues uno de ellos se salió del closet, y dicen, hasta en la cápsula dice, porque solamente el closet es para las capas y para guardar atuendos. Entonces ahí es donde podemos ver que hay un cambio muy grande de este tipo de luchadores, de que ya no solamente están dentro del ring representando un personaje, sino que abajo del ring también son personas que luchan por estos derechos que luego ellos piden, y que arriba del ring están representando eso, a lo mejor están representando su lucha por ser iguales a los demás y que sean tratados igual que los demás, aunque también han tenido mucha controversia por cómo se comportan arriba del ring. Mas sin embargo, la verdad, hay muchos luchadores que me ha tocado ver, gladiadores exóticos, que hacen un trabajo impecable en el ring. Fuera de su faceta, ellos saben de técnica. Hay muchos luchadores que te saben llavear, contrallavear, aplican todos los conocimientos luchísticos, vuelos y demás. Entonces es digno de respetarse porque están haciendo su chamba, están haciendo su trabajo y te están presentando un espectáculo en donde dan el 100% de todo lo que ellos saben, de todo el conocimiento que tienen. Entonces, pues sin duda tenemos muchos ejemplos de luchadores que dieron un nombre muy grande a esto de los luchadores exóticos. Tenemos a luchadores que siguieron los pasos de Gardenia Davis, como fueron el Bello Califa, que pues siempre también acudía a los combates con un valet, un chaperón, no sé cómo le quieran decir ustedes, que se encargaba de peinarlo y perfumarlo arriba del ring. Tenemos a otro ejemplo de Lalo el Exótico, que también procuraba los mismos cuidados, o el adorable Rubí, uno de los personajes más representativos de estos luchadores exóticos, que siempre él vestía una capa en color rosa, y también usaba flores en su atuendo, en sus capas, y también aparte que usaba este tipo de arreglos en en su persona. Él también entregaba flores a los presentes, a los hombres que eran presentes en el ring de lucha libre. Pero fue hasta los años 80 que todos estos exóticos pues empezaron a tener un cambio dentro del ring, porque no solamente ya se quedaba en la fantasía, como bien les mencionaba, sino que ya se manejaba hacia la vida real, ya era algo cotidiano el ver al luchador exótico tanto en el ring como abajo del ring en su faceta de pues persona homosexual. Ellos pues dejaban claro que no solamente ya era un personaje, sino que ya era su forma de vida. Entonces ahí tenemos pues ese cambio que surgió por ahí en los 80s, y pues muchos ejemplos tenemos de estos personajes. Y pues el primero en mostrarse abiertamente gay dentro y fuera del ring fue Rudy Reina, este luchador de Monterrey, que enseguida pues el público se lo echó a la bolsa sin necesidad de ocultar su vida privada. Él pues como era en el ring, era abajo del ring. Entonces eso hizo que el público se enfrascara más con este personaje, y donde quiera que se presentaba pues ya sabían que pues él era así, él era su forma de ser. Entonces es también conocido como la mamá de los exóticos, este personaje, Rudy Reina. Él pues allanó el camino a toda una ola de exóticos que ya eran presentados como también homosexuales. Tenemos el caso de Pimpinela Escarlata, que como bien nos menciona acá nuestro amigo Alejandro Mijares por acá en Facebook, él se acuerda de Pimpinela, luchador todavía activo, y pues ahí tenemos el caso de este personaje. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Alejandro, que le gusta mucho el programa de Gladiadores del Ring por acá en Colotlán. Entonces pues ahí está ese ejemplo. Tenemos otros luchadores que también son muy reconocidos, como por ejemplo Mike Flowers, o el famosísimo internacionalmente Casandro también, pues es el mejor exótico que se ha visto internacionalmente, Casandro. Entonces pues ahí están estos personajes. Vamos a ir a un pequeño corte de estación, no sin antes seguir mandando los saludos. Por acá tenemos a más gente que se ha estado conectando: a Blanca García, a Rosa Hernández, a María Eugenia Reyes, a Alejandro, que ya le mandamos su saludo y ya nos comentó por ahí, y pues ahí está en la encuesta, yo creo que también. Y tenemos los saludos para José Antonio Guizar Lozano. Muy bien, tenemos los saludos para todos ellos. Y pues con esto vámonos a un corte de estación. No se vayan, que pues tenemos más información aquí en Los Gladiadores del Ring.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Hola, un saludo para Gladiadores del Ring de parte de Último Guerrero Luchador de Otro Nivel.
Y ya estamos de regreso aquí en su programa de Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues agradeciendo a todos ustedes que ahí están escuchando esta información, porque el día de hoy estamos hablando un poquito más en general con esta información que tenemos acerca de los gladiadores exóticos. Y pues que ojalá les esté gustando el programa. Quiero mandar los saludos antes de que se me pasen también hasta la Ciudad de México, mi mamá que me está escuchando, que también no se pierde el programa de Gladiadores del Ring y le gusta mucho toda esta información que les presentamos aquí, y que ojalá que no sea la excepción y hoy también les esté gustando el programa. A mi carnala Rubí Rosales, que también está por ahí en la transmisión de Facebook viéndola el día de hoy, y que ojalá también le esté gustando. Ya le di un me encanta ahí al programa, entonces muchas gracias. A mi papá, que me está escuchando por acá en Colotlán, lo más seguro que me está escuchando porque él tampoco se pierde el programa. Y a mi hermano David, también, que también le gusta la lucha libre. En especial también quiero mandar otro saludo a mi hija, a mi pequeña Ángela Rosales, que su luchador favorito es Espectro. Entonces la espectromanía es lo de hoy, es el lema de Espectro Junior, y a ella le encanta el personaje del Espectro. Entonces pues saludo para ella y a mi esposa también, que también le gusta la lucha libre. No tanto como a mí, pero pues sí le gusta en algunas ocasiones verlo. Mandamos saludos también no alcanzo a leerlo. A ver, primero. Ananias Medina. Ahí está el saludo para él también, que está en la transmisión de Facebook. Nomás que como no las alcanzo a llegar, con la máscara no me deja. Bueno. Entonces, pues les comentaba de estos personajes exóticos que actualmente pues ya tenemos muchos representantes. Tenemos, ya lo mencionaba, a Pimpinela Escarlata, My Flowers fue de los Vatos Locos. Quien no recuerda esta agrupación de los 90s, en donde estaban El Picudo, Enigma y Silver Cat y My Flowers. Todos ellos representando un personaje de Kiss. De hecho, agarraron el maquillaje de Kiss, esta banda de rock estadounidense, y agarraron estos personajes y los adoptaron ellos para sus personajes propios. Entonces pues ahí tenemos a My Flowers, y posteriormente Enigma también se volvió por ahí de los exóticos. De hecho, formó equipo con Pimpinela Escarlata durante un tiempo. Formó parte de los Bizarros cuando fundó este equipo, el Cibernético. Ahí estuvo presente Enigma. Cambió totalmente o radicalmente su manera de maquillarse, su manera de presentarse, mas sin embargo él seguía siendo exótico. Y pues ya a más recientes fechas él se sigue presentando, y se estaba presentando junto con El Picudo, que ya falleció, y Silver Cat. Entonces yo creo que actualmente solamente son My Flower y son Enigma y Silver Cat los que se están presentando con pues todavía alguna parte de los Vatos Locos. Tenemos también, como por ejemplo, actualmente ya tenemos el caso de Máximo, este luchador de la dinastía Alvarado, el hijo de Super Porky. Él también es un luchador exótico, un luchador que rompió con esta continua trayectoria de los brazos de luchadores guerreros, aguerridos, de luchas sangrientas y demás. Rompió con eso porque él se fue por otro lado, y él lo ha comentado. Dice, pues yo cuando inicié en la lucha libre, yo le dije a mi papá, yo quiero ser de luchadores exóticos. Y dice que su papá, Super Porky, no quería que su hijo se fuera por ese camino. Sí le fue muy difícil, a lo que él comenta. Dice que luego llegó a ser la burla de la familia, porque le decían, ay, le arrimo la silla a la niña, o le arrimo su plato a la niña, o no sé. Entonces fue motivo de burla en algunas ocasiones, pero él supo manejar todo esto y actualmente es uno de los exóticos más reconocidos en todo México. Actualmente pues ahí está militando en AAA y tiene una rivalidad con su primo La Máscara, otro Alvarado también. Entonces pues ahí tenemos un claro ejemplo más moderno de los exóticos. También tenemos el caso de Mamba, otro luchador también de la nueva generación de exóticos que está actualmente militando en AAA. Tenemos otro también que es reciente, a Pasión Cristal, que también es muy conocido, que empezó en la AAA. Creo que comenzó de independiente con este nombre y después lo contrataron por ahí en la AAA y pues con este personaje se quedó y actualmente todavía se presenta Pasión Cristal. Tenemos el caso de Coco Rosa. Por si no lo saben, existen los luchadores payasos, los Coco. Coco Rojo, Coco Verde, Coco Amarillo, Coco Azul. Son los que me acuerdo ahorita. Estos personajes. Y existía uno extra que era Coco Rosa. Entonces, pues era como el exótico de la agrupación. Y pues por si no lo sabían, ahí también está el dato que existía un Coco Rosa. Pues estos luchadores exóticos siguen y están siendo muy bien recibidos por todo el mundo. Les digo, si actualmente en un cartel de lucha libre no ven una lucha en donde participe un luchador exótico, pues la verdad hace falta que esté ahí en ese cartel, porque ellos ya son parte de. Y fíjense que no solamente los luchadores exóticos, también tenemos el caso de los luchadores mini, que ellos también ya actualmente son una pieza fundamental de la lucha libre. Tenemos luchadores como por ejemplo Mascarita Sagrada, Octagoncito, que son personajes que ya son muy reconocidos por todos. Y más recientemente vemos el caso de las microestrellas de la lucha libre, con Microman, con Chamuel, con El Guapito y demás, que son otra gama de luchadores de aún más baja estatura, y ellos son presentados como las microestrellas de la lucha libre. Entonces pues ya estamos viendo una variedad muy amplia y ya se abre la lucha libre a no solamente ser el luchador rudo, el luchador técnico, sino que también estamos viendo que se atiende al lado femenino con las mujeres, al lado de los homosexuales con los exóticos, al lado de los minis con los personajes estos que ya mencionábamos, y con los micro, que son los más chiquitos que podemos ver en un cuadrilátero. Más el ser chiquito no es impedimento para que ellos den un excelente espectáculo. Se los recomiendo bastante, vean algún video que encuentren por ahí, chéquenlo. Es bastante impresionante ver a estos mini gladiadores. Entonces pues ya vemos diferentes variedades de luchadores y te ofrecen un abanico extenso para que tú disfrutes y tengas un ameno momento viendo un excelente espectáculo. Pues bien, ojalá les haya gustado este tema del día de hoy de los luchadores exóticos, que es un tema que pues no debe de pasar desapercibido, porque les digo, un cartel sin luchadores exóticos pues no, ya no es cartel actualmente, ¿verdad? Bien, pues ¿qué les parece si el día de hoy les presentamos una llave en nuestro diccionario de la lucha libre? El día de hoy pues vamos a ver un poquito más de técnica de la lucha libre y vamos a escuchar este movimiento que es de los más clásicos de la lucha libre, y pues vamos a escuchar entonces el diccionario de la lucha libre. Regresamos para comentar un poquito acerca de este movimiento aquí a Gladiadores del Ring.
Para cada llave su contrallave, y aquí en el diccionario de la lucha libre el movimiento de hoy: el cangrejo. Es uno de los recursos más utilizados por los gladiadores en todas las épocas, que existen muchas variantes de este castigo. Realizado por primera vez en México por Ray Tigre Ryan, el cangrejo es otra de las consideradas llaves de rendición inmediata. Se dice que Ray Tigre Ryan fue el primer rudo en México. Antes no existían los dos bandos. Fue el primer descalificado en una lucha. Un dudoso honor que le otorgó el referee Chucho Lomelín en una lucha ante Jack Curtis el 16 de noviembre de 1933. Regresando a este castigo, consiste en sentarse en la espalda baja del rival, tomar ambas piernas de frente y elevarlas para así propinar un castigo efectivo a la columna vertebral. Algunas de sus variantes son el medio cangrejo, en el cual también sentándose en la espalda baja, se toma solo una pierna del contrario. ¿O qué decir del cangrejo invertido, donde el castigador atrapa completamente al enemigo sujetándolo de los tobillos y provocando una flexión contraria a la naturaleza del cuerpo? El cangrejo lagunero es parecido al invertido, con la diferencia que las piernas del oponente son palanqueadas y los brazos de quien domina quedan completamente estirados, forzando la resistencia natural del cuerpo rival. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ahí tenemos un pequeño diccionario de la lucha libre que ojalá les haya gustado. A los que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook, ahí vemos una imagen en donde vemos claramente cómo se aplica este castigo del cangrejo, un castigo básico dentro de la lucha libre. Podemos ver, para los que nos siguen en la transmisión de Facebook, que el castigo a la columna vertebral es un castigo bastante efectivo, que el rival tiene que rendirse porque si no va a acabar con la espalda destrozada. Pues bien, con esto, ¿qué les parece si vamos a nuestro último corte de estación y regresamos con la información aquí en Gladiadores del Ring?
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Bien, pues ya estamos en el último bloque de este su programa Gladiadores del Ring y quiero volver a mandar el saludo porque dice que no me escuchó a mi señora madre que me está escuchando por allá en la Ciudad de México y dice que no, pues no me escuchó. Entonces pues ahí están los saludos otra vez para ella, claro que sí. Y también mi papá ya se reportó y dice que él se acuerda de Benny Galant. Este luchador era un luchador español. Él nació por allá en Andalucía, España, pero debutó por acá en México. Y dice que él se acuerda que este personaje, cuando salía al cuadrilátero, salía con un espejo y se estaba admirando y se veía él en el rostro y demás. Entonces él se acuerda de este luchador, luchadores de antaño, pues. Este personaje se llegó a enfrentar contra el Santo. Tuvo un encuentro de máscara contra cabellera. Entonces pues ya sabrán quién fue el perdedor. Fue Benny Galant. Esto fue por ahí en el 63, ¿verdad? Pues ahí están los datos y que ojalá que pues ustedes, si tienen algún dato así también, háganos saber y con mucho gusto les estaremos comentando estas historias que ustedes amablemente nos comparten en su programa de Gladiadores del Ring. Muy bien, vamos a pasar a la sección de noticias en donde escucharemos un poquito de información acerca de lo que está aconteciendo últimamente en la lucha libre. Tenemos, así brevemente y rápidamente, tenemos el caso de que pues la AAA ya está otra vez televisándose, está teniendo estas transmisiones en televisión a nivel nacional. televisión abierta. Entonces, pues, el consejo también no se quiso quedar atrás y también ya regresó. Y, pues, entonces, si tienen la oportunidad, pues, vean las transmisiones tanto de AAA como del Consejo Mundial. Creo que este sábado comienzan las del Consejo Mundial, para que estén al pendiente. Van a transmitir los viernes espectaculares de la Arena México. Entonces, pues ahí, para que ustedes también estén enterados y se den cuenta de lo que hacen los gladiadores arriba del ring. Y el viernes pasado se dio el encuentro de la final por este campeonato universal, en donde se enfrentaron el Terrible y Niebla Roja. El ganador fue el Terrible, con algunas artimañas y demás, pues fue el vencedor este luchador. Y pues vamos a escuchar sus declaraciones de cómo él se siente de haber ganado este encuentro. Y pues vamos a escuchar las palabras del Terrible aquí en Gladiadores del Ring.
De los dimes y diretes, eres campeón universal, ¿cómo te sientes?
Soy el nuevo campeón, vengo contento, feliz, lo dije, no humillé a nadie, gané limpiamente. Yo no sé dónde chingados está diciendo que hice trampa. Yo no sé en qué momento me agarré de una cuerda, en ningún momento. Hice lo que tenía que hacer, simplemente demostrar mi calidad luchística arriba en el centro del ring. Y le gané. Yo en ningún momento, dicen que alguien se subió a ayudarme, yo no vi nada. Simplemente le gané en el centro del ring.
Eres histórico al ser campeón universal en la segunda, en dos caídas al hilo.
Ahora sí, volví a retomar mi camino, volví a renacer, volví a salir de las cenizas como el ave fénix. Aquí estoy, volví a ganar. Tenía 6-7 años que no ganaba este campeonato y la verdad, para mí, estoy muy satisfecho. Empezamos con el pie derecho el año, tanto en la nueva gira de Japón, tanto hoy. Y los retos que vengan, con todo gusto. El Terrible está para eso y más.
¿Te sabe mejor este campeonato que el de hace 7 años, Terrible?
El de hace 7 años también fue con un superestrellón de la New Japan, que fue Tanahashi. Me dio guerra, me dio batalla, aunque muchos hocicones decían que no tenía el nivel de él. Pero aquí no se trata de nivel, ni se trata de quién es más chingón. Aquí se trata de demostrar quién fue el que ganó y salió avante. Y esta noche, como se lo dije a las señoritas Chévez, salí avante ante toda esta gente y la gente lo reconoció. Gané limpiamente en el centro del ring.
Terrible, están pidiendo un duelo de cabelleras.
Ay, que dice que a él no le tiembla la mano. A mí tampoco me tiembla la mano. Ya lo he dicho, pero esos son los retos. Siempre me he demostrado por ser uno de los mejores luchadores, porque siempre da la cara hacia el sol. No me la arrugo ante nadie, llámese como se llame, Juanito Pérez o Chevisitas Chelas. Me vale. Con todo gusto. Si me está retando, es porque ha de querer que lo deje pelón y lo mande a su casa.
No va a retroceder el Terrible, pero al campeón universal le interesa la cabellera de los Chaves.
Mira, todas las oportunidades están llegando solitas. Yo no las estoy buscando. Me están llegando en charola de plata. Ahora sí, que venga el cabrón que quiera a enfrentarse al Terrible. Y lo saben bien. Porque no ando con chingaderas. Yo, cuando se trata de desmadrar, o quebrar, o lastimar, o humillar, lo hago claramente, en el centro del ring y con calidad, no con cantidad. Calidad, que es lo que estamos demostrando. Colmillo largo y retorcido, porque eso es lo que falta. Demostrar rudezas, demostrar lo que es uno sinceramente. Y la gente, ustedes lo vieron, 90% ovacionaron a su servidor.
¿Cómo te queda eso, ese sentimiento de que la gente escuchaba el nombre de Terrible en toda la arena?
Simplemente con la sonrisa tengo, y te lo demuestro. Satisfacción completa. Y creo que ellos tuvieron más satisfacción completa, porque se fueron con un buen sabor. Y como le he dicho, a mí me gusta luchar para la gente, para el público, para que regresen, para que vuelvan a llenar la arena, para que se sienten cómodamente y siempre se vayan cada noche, cada viernes, cada martes, cada domingo y cada sábado, con ese sabor que puedan venir y decir, vuelvo a repetir. Ese sabor que les va a dar el placer de poder desahogarse como personas, de su trabajo, venir a gritar tanto mentadas de madre, tanto apoyar a su luchador preferido.
Terrible, de alguna manera ya te convertiste en un referente fuerte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya eres uno de los consagrados y con esto ya entras de manera oficial en los libros de historia de la lucha libre.
Creo que el Terrible ha entrado en los libros de historia ya tiempo atrás. Que él
mismo desaprovechó varias oportunidades, fue error de él. Pero esta noche lo volvimos a retomar, volvimos a demostrar, volvimos a dar esa cátedra que quiere a la gente. Y esta noche, para mí, es una satisfacción muy grande. Que mi mendiga cara y mi sonrisa, creo que no me cabe. Me falta jeta para abrir más amplia la sonrisa y agradecer a esa gente que vino hoy esta noche a apoyar a su ídolo, o no sé, ¿cómo lo podría decir? A su luchador favorito. Porque yo, y lo he dicho muy claramente, me debo a ese público que viene cada noche a apoyar a quien le guste. Y con toda razón, gracias.
¿A quién se lo dedicas?
Se lo dedico a mis padres y a una persona muy especial, que solamente esa persona sabrá.
¿Cómo celebrarte, Rey?
Ahí me a descansar, cabrón, porque la neta estuvo fuerte. No, a celebrar bien. Celebrar bien. No andar en malos pasos. Y si los ando, no los voy a publicar.
Pues un rudo muy reconocido, este terrible, y que ganó el Cetro Universal 2019, un campeonato muy importante para el Consejo Mundial. El reto por las cabelleras ya se dio. ¿Y qué creen? Ya se firmó contrato. Entonces va a haber, en homenaje a dos leyendas, que por cierto va a ser homenaje al señor, al señorón, al Manotas Blue Demon y a don Salvador Luterot. Ahí en ese evento se va a dar el encuentro de cabellera contra cabellera, pero hay otro plus, que no solamente va a ser Terrible y Niebla Roja, sino que también va a ser el hermano de Niebla Roja, Ángel de Oro, y por el otro lado vamos a tener a la Bestia del Ring, el papá de Rush, que estará apostando su cabellera en este encuentro. Entonces pues vamos a ver qué sucedió en esta rueda de prensa, porque ahí hasta se dieron con todo. Entonces pues vamos a ver, a escuchar qué sucedió ese día en la firma de contratos de cabelleras contra cabelleras.
Para evitar dimes y diretes, Juan Manuel José Luis, ahí está ya el primer contrato, y el contrato es ni más ni menos que para el Terrible. No lo pensó dos veces, directamente a la firma. Ahí está la firma ya del Terrible, ¿sí? Bien. Señor Diego La Roja, el orgullo de Apolo Chávez. A ver. De zurda. Firmado. Firmado el contrato, firmado el Terrible. Ya no hay marcha atrás. En medio, Julio, si me permites tantito.
Sí, sí.
Yo lo único que pido ante todos ustedes, y ahorita que está el departamento de programación, como lo vieron, se firmó duelo mano a mano, cabellera contra cabellera. Lo que quiero es que no haya ninguna interrupción, como lo fue el viernes, que pues me robaron la lucha. No me gustaría perder la cabellera de la misma manera. Entonces, si te quieres formar también tú, Bestia, déjame acabar con Terrible, después con gusto voy contigo. Y ya, para si después se quiere formar la ingobernaca de tu hija, también la de Rush. A ver, señores, tranquilos, tranquilos. A ver. Bueno, esto ya se salió una vez más de las manos. Señores, tranquilidad, por favor, Terrible. A ver, ya, Niebla Roja, eso está firmado. Adiós, adiós, Niebla Roja. Adiós, adiós, Ángel de Oro.
Señores, primero perdón por esta falta de respeto. Sabía que ibas a andar aquí, sabía que ibas a estar de metiche, por eso vine, por eso estoy aquí. Y si tanto quieres andar de metiche, ¿por qué no le firmamos también? ¿Quieres estar de metiche? Vamos a firmarle. Como lo dijo mi hermano, nosotros no nos tiembla la mano. ¿Quieres andar de metiche? Ahora nos metemos tú y yo también. Fírmale, ¿te tiembla la mano o qué? Para eso me gustas, para ingobernable. Nosotros no. A ver, ya. A ver. Yo no pido oportunidad. Yo les exijo, ahorita, que me dejen firmar, para que veas, para dejarte peroncito, cabrón. A ver, ya, señores, tranquilos. A ver, eso lo definimos con programación, Terry, por favor. Por favor. Por favor. Seguridad, por favor. A ver. A ver, ya tenemos dos contratos firmados, Niebla Roja, El Terrible. Ahí es un desafío por parte del Ángel de Oro. Pues aquí la última palabra la tiene programación. Programación tiene la misión de agarrar los desafíos cuando se lanzan. Así que la última palabra la tiene en este momento programación.
Bueno, contrato no traemos de...
De la bestia y de Ángel de Oro. Pero si ellos están... ¿De acuerdo? Okay. Lo que está proponiendo programación, que aunque no hay un contrato establecido, no hay un contrato ya formalizado, sí, aceptan las firmas en este momento de la bestia del ring, sí, aquí en el mismo contrato en donde está firmando El Terrible, mismo caso de Niebla Roja, en el mismo contrato que firmó él, su hermano también lo va a hacer. A ver, pues entonces, ya ni traigan nada así sobre, ya ni metan nada.
Bien, pues ahí estamos escuchando lo que sucedió en esta rueda de prensa en donde se presentó este duelo de cabelleras, en donde ya vemos que se suman la bestia del ring y Ángel de Oro. Entonces, pues está bastante interesante esta batalla que se va a estar dando. Escuchábamos el zafarrancho que se hizo porque empezaron a intervenir y demás, pero los contratos están firmados y tenemos duelo de cabelleras para homenaje a dos leyendas, para que estén al pendiente de este programa. Pues bien, con esto nos estamos despidiendo, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero mandar los saludos también a mi compañera Lupita Arceo, que ahí está al pendiente del programa de Gladiadores del Ring. Ojalá que pues lo poquito que escuchó le haya gustado. Y con eso nos estamos despidiendo, saludando a todos ustedes y ojalá que les haya gustado el programa del día de hoy. Un servidor, Cristian Rosales, se despide. Nos escuchamos el próximo miércoles para más historias aquí en Gladiadores del Ring. Ya lo saben, tenemos también la retransmisión los domingos a las 10 de la mañana, por si se perdieron el programa desde el inicio, ahí pueden escuchar otra vez la retransmisión y la información que les estuvimos presentando. De nuestra parte ha sido todo y nos escuchamos la próxima. Nos subimos al cuadrilátero con los gladiadores del ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.